Buenos días. Esta conferencia estaba prevista para Lourdes Arana, que era la directora general de la FECIT. Por el cambio de gobierno, pues fue hace poco cesada y luego se cambió por Cecilia Cabello, que es la responsable de métricas, que es como está anunciado ahora actualmente en la web. Cecilia Cabello, me dijeron ayer que la llamaron para el patronato de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Entonces viene en su lugar Laura, no sé qué. La acabo de llamar y dice que todavía le faltan 15 minutos, que está en un taxi, por tráfico. Que es la tercera. Entonces, si les interesa, yo les puedo presentar, mientras llegue, no sé si vale la pena, presentar una conferencia que siempre tengo prevista por si falla alguien. ¿Qué es esta? Esto es... Gracias. Bien, esto está en prensa, en la revista Psicotema. Este es un ranking que nosotros hacemos cada año, desde hace ya 4 o 5 años. Está hablando ahora con los colegas de Scopus que están ahí fuera. Nuestro ranking tiene una, podríamos decir, una limitación si se entiende como un ranking de calidad. No es un ranking de calidad, es un ranking de investigación. La diferencia entre el ranking que nosotros hacemos, bueno, este ranking fue financiado, el origen de, fue financiado por la Dirección General de Universidades. Y el ranking es exclusivamente de investigación y fue pensado para sustituir la... para suplir las deficiencias que tiene un ranking muy utilizado y que sale continuamente en la prensa. Por ejemplo, ¿por qué la Universidad de La Coruña y la Universidad de Vigo no están en ese ranking, en el ranking de Shanghái? Un ranking tiene que tener capacidad, tiene que utilizar criterios que pueda medir. El ejemplo que suelo poner muy coloquial es que si nosotros medimos a las personas de un país, por ejemplo España, con un metro, pero un metro que no tiene unidades de medida, que no se pueda dividir, tendríamos que encontraríamos personas muy bajitas, que miden menos de un metro, encontraríamos personas que sería el 98%, 95%, que estarían entre 1 y 2 metros, y luego encontraríamos gente muy alta que tiene más de 2 metros. ¿Qué problema tiene esa unidad de medida que no discrimina? ¿Qué problema tiene el ranking de Shanghái? El ranking de Shanghái tiene un problema que es como el índice H, es muy bueno para medir entre personas de élite. En psicología, que es algo productiva, el índice H no discrimina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, somos 5.000 profesores en España y el que más tiene puede tener 15. Entonces tenemos a cientos de profesores con la misma con la misma puntuación. ¿Qué le pasa al ranking de Shanghái? Y digo que es curioso porque sale continuamente en la prensa y las universidades españolas no están en el ranking de Shanghái. Es como decir, y un equipo de segunda división es que no llega a jugar nunca la Champions, no llega a jugar nunca la Champions. Pues no puede. Un criterio que es un 25% son premios Nobel. Si mañana alguien aquí en la Universidad de Santiago consigue el premio Nobel, al año siguiente no está aquí. Le van a ofrecer un dinero en Harvard o en Stanford o por ahí. Otro criterio es publicar en Science o en Nature. No es fácil para nosotros por los medios que tenemos. Con lo cual ya vamos con el 50%. Hasta el 75% es ser top del ISI. Ser top del ISI, de Web of Science, es tener 200 artículos en ISI. En España somos 5.000 profesores. El que más tiene 170 y tantos. No hay nadie. Y en otras áreas igual. Entonces, el único criterio en el que podemos puntuar las universidades españolas es en artículos en Web of Science. Entonces, por eso... Y el resultado es muy claro. De todas las universidades que hay en España, suelen estar 10, dependiendo del año. Santiago suele estar siempre. Granada también. Pero, ¿y qué pasa con las otras? Es decir, si no están en ese ranking, por algo será. Porque no miden. Entonces, esa fue la idea que presentamos nosotros al Ministerio hace unos años para crear este ranking. Entonces, el ranking, vamos a verlo. Si termino pronto y llega la ponente, pues podemos escuchar la conferencia. Bien, esto lo voy a pasar. Lo que estoy diciendo es muy importante porque a veces, incluso aquí en el foro, se han presentado en años anteriores comparaciones de rankings. Los rankings no los puedes comparar si las unidades de medida no coinciden. Vamos, a los criterios me refiero. Voy a pasar esto rápido. Esto es importante. ¿Qué nombre tiene el ranking? Si se fija en nuestro ranking, que la gente le llama de calidad, no tiene la palabra calidad. Es ranking de investigación. Es verdad que nos fueron haciendo algunas críticas que fuimos aceptando y fuimos modificando. Por ejemplo, hemos incluido patentes, que en la primera versión no había, y también hemos incluido en las dos últimas versiones, una está publicada ya, la otra está en prensa, sale en septiembre, hemos incluido producción y productividad. Es decir, así cada universidad se puede mirar en función del tamaño y entonces hay dos clasificaciones distintas. Bien, esto lo voy a pasar. Es importante saber quién hace los rankings. Es otra diferencia. Nuestro ranking siempre pasa por una revista científica de la web of Science. Es decir, nosotros no hacemos un ranking y lo colgamos en una web. Pasa un control. Bien. Esto está a modo de broma, pero el ranking que nosotros hacemos, hay un tercio de las universidades que le encanta, hay un tercio que dice que ni fu ni fa, y hay un tercio que no le gusta. Y lógicamente es por el puesto que ocupa en el ranking. Dicen que los rankings no tienen utilidad. Los rankings son muy útiles. Pondré algún ejemplo. Un ejemplo muy bueno de la Universidad de Vigo. Y los rankings tienen mucha utilidad. Porque si la Universidad de Santiago de Compostela tiene 20 doctorados con mención de calidad, ¿es mucho o es poco? Si no lo comparamos, no sabemos si es mucho o si es poco. Anticipo un resultado para ver la utilidad. Lo comentaba en el otro día en una sesión. Supongo que puede haber alguien aquí del País Vasco. La Universidad del País Vasco. Algo ha hecho muy bien, que estaba de número 7 en programas de mención de calidad y pasó a número 1 en programas de excelencia. Como saben, los programas de excelencia son más difíciles de conseguir, en doctorado me refiero, que los de mención de calidad. Es la única universidad que tiene más programas de excelencia que programas de calidad. A una gestión muy buena han hecho. ¿Y cómo se sabe que ha habido esa mejora? Porque se compara cómo estaba el año pasado a cómo estaba este año. Para hacernos una idea, en psicología, en toda España, existían 34 programas con mención de calidad. Ahora existen 5 con mención de excelencia. Para ver la diferencia de lo difícil que es. Pues la Universidad del País Vasco, en su conjunto, tiene más excelencia que calidad. Por tanto, los rankings valen para eso. La investigación no se puede medir por resultados, claro, que no le interesa medirla. Digo porque son cosas que han aparecido en los periódicos, pues por representantes de algunas universidades que no les gustaba su situación en el ranking. Interpretar la validez del ranking en función de la posición que ocupa la institución, esto lo sabemos antes de publicarlo. Descalificar a los autores si no interesan los resultados. Un vicerrector hizo comentarios en una prensa y yo le invité a que viniera a un simposio y aceptó. Pero el día anterior dijo que no podía venir. Criticar los criterios para no aceptar los resultados y criticar, esto es lo más importante, criticar el peso de los indicadores para no aceptar los resultados. Los únicos rankings válidos son los internacionales, los que se hacen en otro país. Bien, estos son los criterios que nosotros utilizamos. Sirven para, es una visión creo que buena de... Y es más, cuando voy a explicar por qué hemos incluido estos. Hemos seleccionado estos, no estaban inicialmente patentes. Luego, a raíz de críticas en sentido constructivo de responsables de politécnicas, hemos incluido las patentes y, lógicamente, era una deficiencia que teníamos. El problema que teníamos aquí es cuánto vale cada uno de estos criterios. ¿Qué peso le damos a cada uno de los criterios? El peso es necesario si queremos hacer un ranking global. Lo cual no es especialmente, mi opinión, relevante. Por ejemplo, para los vicerrectores y los rectores es muy importante el ranking individual por cada criterio. Pero para hacer el ranking global tenemos que darle un peso. Y voy a poner un ejemplo. Si a mí me preguntaran aquí, para mí, ¿cuál es el que más peso tiene? Yo diría las becas FPU. Pero para mí, personalmente. Y dicen, ¿más que un proyecto de investigación? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque yo trabajo en psicofisiología del sueño, en polisonografía. Entonces nosotros hacemos en humanos. Entonces nosotros, nuestros sujetos, los registramos durante la noche. Para mí es mucho más importante un becario FPU que puede estar en el laboratorio registrando sueño, si no, yo no podría estar aquí, si lo estoy haciendo el registro. El proyecto de investigación, pues ya tenemos los equipos. Entonces, pero para otra persona que no tiene equipo, entonces digamos que el peso cambia en función de los intereses de cada uno. Y entonces lo que hicimos nosotros, bueno, primero los defino de esta manera. Producía un número de artículos publicados en revistas indexadas en Web of Science en el año 2011. Productividad dividido por el número de profesores. Profesores funcionarios. Y utilizamos profesores funcionarios, son catedráticos de universidad, catedráticos de escuela universitaria y profesores titulares de universidad. No incluimos titulares de escuela universitaria por la razón de que en muchos de los criterios no pueden puntuar. Por ejemplo, sí pueden publicar artículos en Web of Science, sí podrían tener tramos de investigación, pero solamente tienen menos del 20%. Podrían tener proyectos I+D, pero es muy difícil que los tenga porque en su inmensa mayoría no son doctores. No pueden dirigir tesis porque no son doctores. No pueden dirigir becas FPU, no pueden tener becas FPU porque no son doctores. Y no pueden dar clase ni en doctorado y, por supuesto, sin excelencia. Por tanto, no tiene sentido incluir a profesores que no tengan capacidad de puntuar en los criterios. Luego hay otra razón muy importante, que es que los profesores titulares de escuela están repartidos de manera muy asimétrica en las distintas universidades españolas. Por ejemplo, la Universidad del País Vasco tiene más de 700. La Carlos III tiene 0. Y las politécnicas tienen más, con lo cual y no es un personal pensado para investigación. ¿Por qué no están incluidos los contratados doctores? Pues por otra razón. Primero, porque no es fácil conseguir el número. Segundo, porque en algunos, por ejemplo, los contratados doctores pueden tener tramos de investigación, pero depende de que la universidad firme convenios con la CNI. Y hay universidades, por ejemplo, en Granada, los contratados doctores piden los tramos de investigación. En otras universidades no los piden porque además no tienen efectos económicos. Bien, esas son las razones. El segundo criterio, tramos de investigación, esto se ha mejorado en los dos últimos años, que es el número total de sexenios de investigación obtenidos por los profesores funcionarios, y utilizamos un índice T que fue creado por la CNI, que es número de tramos de investigación obtenidos por los profesores funcionarios dividido por el número total de tramos de investigación posibles de esos funcionarios. Este indicador es muy bueno porque anula el efecto de una universidad joven contra una universidad como Santiago de Compostela o como Granada. Santiago tiene más de 500 años. Entonces, claro, tener tres tramos en la Universidad de Santiago sería más fácil que tener tres tramos en la Pablo Olavide, por ejemplo. Con este criterio tiene la misma puntuación el profesor que podría tener un tramo y tiene un tramo, y los profesores, que hay alguno por aquí, que he conocido dos profesoras, que pueden tener seis y tienen seis. Bien, proyectos I+D. Número de proyectos I+D adjudicados a cada universidad en la convocatoria de 2011. Productividad dividido por el número de profesores. Tenemos en cuenta el número de proyectos y no tenemos en cuenta la cantidad que se obtiene. ¿Por qué? No es lo mismo un proyecto en ciencias que un proyecto en humanidades, en derecho o en historia. Las tesis doctorales. Número de tesis doctorales divididas por un periodo de 5 años. Este es el único criterio que utilizamos en 5 años porque vemos, ya lo tenemos estudiado, a partir de cuándo es estable. Las universidades tienen la obligación de mandar sus tesis doctorales, las fichas, les tienen obligación de mandarlas para la base de datos TESEO, que es una base de datos obligatoria y oficial del Ministerio, pero las universidades no lo hacen con la misma regularidad y además la carga no se hace con cierta puntualidad. Y por tanto, siempre hay que. Es muy fácil ver cuándo hay la caída por la falta de carga de datos y es viendo año a año, y nosotros ya lo tenemos establecido y lo hacemos 5 años. Las becas de FPU es fácil, pues es registrar las que salen cada año en la convocatoria. Doctorados con mención de excelencia, pues ya saben lo que es, el que obtiene cada universidad. Por ejemplo, este año está primero, como dije antes, la del País Vasco. En patentes diferenciamos entre patentes registradas y patentes explotadas. Entonces tienen una puntuación distinta en función de si son explotadas o no. Creo que lo más interesante de nuestro lo más potente del ranking es que el peso no lo establecimos nosotros, sino que lo establece una muestra representativa con un nivel de confianza de un 97% de profesores funcionarios de todos los campos de conocimientos. Cuando hicimos el estudio, la muestra eran, como aparece ahí, casi 29.000. De esos 29.000, nosotros hicimos una selección al azar con un programa de ordenador. Por ejemplo, entrábamos a ver ingeniería química. ¿Cuántos profesores hay, catedráticos de universidad de ingeniería química en España? Vamos a poner 32. ¿Cuántos le tocan para la muestra? Vamos a poner que 3. Entonces, con un programa estadístico, decía pues tal y tal y tal, y se buscaban sus correos electrónicos, uno en la Universidad de Santiago, otro en la Universidad de León, donde fuera. En historia, lo mismo. Entonces, la muestra es representativa por número y por campo de conocimiento, y por supuesto por universidades. Tuvimos problemas incluso con la Universidad Complutense porque no tiene acceso a los correos electrónicos, pero al ser una universidad tan grande tenía que entrar en la muestra. Entonces negociamos con un vicerrector y el rectorado fue el que mandó los correos. Bien, para las fuentes son siete fuentes públicas que cualquiera puede consultar y contrastar los datos con los que nosotros publicamos. Bien. Nosotros al principio solamente hacíamos productividad. ¿Por qué? Porque lógicamente no es lo mismo tener 10 artículos entre dos profesores que tener 10 artículos entre 4 profesores. Y lo que hemos hecho también, pues vicerrectores, gestores, que nos han dicho, oye, estaría bien también conocer la producción. Entonces, lo que hicimos fue, en los dos últimos años, incluir producción y productividad. Así cada uno se puede ver, lógicamente. ¿Qué ocurría? Llamaba mucho la atención que las universidades jóvenes, como la Pablo Olavide, la Pompeu Fabra, son universidades que puntúan y que suelen quedar primeros en los puestos de productividad. Y a la gente le sorprendía. Y esto es normal, por una razón. Pongamos, por ejemplo, el caso de la Pablo Olavide, que no sé si hay alguien aquí en la sala. Esta universidad se crea nueva hace pocos años, tiene una estructura, no sé si lo han pensado alguna vez, las universidades como Santiago, yo estoy en esta universidad, que tiene más de 500 años, Granada, que está a punto de cumplir 500 años, son universidades que han sido creadas fundamentalmente para docencia, hace muchos siglos. Los profesores antes solamente teníamos que hacer docencia. Entonces, incluso, por muy buenos gestores, por muy motivados que estén los gestores de estas universidades, la propia estructura física de la universidad no está tan preparada para la investigación. Y luego, claro, hay profesores que, pues, porque ya tienen sus años y no han investigado y es muy difícil con los sistemas actuales que puedan investigar y, por tanto, son como elefantes muy difíciles de mover. Mientras que una universidad joven, cuando ella es creada, por ejemplo, y todos conocen, que dicen, bueno, pues las universidades jóvenes están fichando a gente que es muy productiva y se lo están llevando, piden una excedencia, por ejemplo, esto lo está haciendo la Pompeu Fabra, piden una excedencia, se llevan estos profesores y estos profesores no solamente son productivos, sino que además no tienen que dar clase, solamente se dedican a producir. Entonces, claro, salen en los primeros puestos estas universidades. Entonces, en productividad, entonces, bueno, pero ¿cómo es que la Universidad de Barcelona, la Universidad de Santiago, bueno, Santiago y Granada suelen quedar siempre bien, pero Barcelona, que es un gigante, Valencia, la Complutense, ¿cómo quedan tan mal en esos? Porque se divide por el efecto del tamaño. Eso se ha corregido y ahora cada uno puede ver. Este es el valor que nosotros no podemos discutir. Nosotros podemos tener sobre 5, este es el valor que dio una muestra representativa de la comunidad científica en España, que es quien conoce lo que es una beca FPU, lo que es dirigir una tesis en España. Entonces, lo que más se valora son artículos en Web of Science, con 4, con 20, tramos de investigación, proyectos I+D, tesis doctorales, becas FPU, doctorados de calidad o excelencia y patentes. Esas son las puntuaciones. Claro, hay entre 2 y pico hasta 4 y pico. Quizás estén perjudicadas las patentes porque al ser una muestra representativa a nivel nacional, pues, por ejemplo, alguien de psicología pues tendrá más dificultad en darle valor a una patente. Y conste que hay gente de psicología que hace patentes, o a lo mejor alguien de historia. Pero bien, yo no haría esta clasificación. Yo, como dije antes, yo arriba tendría becas FPU. Pero, ¿por qué mi clasificación vale más? ¿Por qué la clasificación de un grupo de expertos va a valer más que lo que piensa la comunidad científica? Que, repito, no es una comunidad científica cualquiera, es una comunidad científica que tiene capacidad para puntuar en estos criterios. Por tanto, estos son los valores que nosotros vamos a utilizar después para hacer el ranking global, que reitero, no es el que más da para cotilleo, a ver qué universidad queda primera, qué queda segunda y tal. Creo que lo interesante del ranking es ver dónde queda cada universidad en cada uno de los criterios y que puedan hacer sus gestores para cambiarlo, ¿no? Bien, luego la técnica para hacer el ranking utilizamos la misma que utilizan los rankings internacionales, que es a la puntuación, hay que llevarlos todos a una escala común. Entonces lo que hacemos es llevar una puntuación máxima de 100 a la universidad que queda primera y los demás se ponderan en función de eso. Los expertos en metodología dicen que es una escala lineal, pero es una escala, y lo decía Hirsch y lo decía el profesor Muñiz, que es un experto en evaluación, decía que también es importante que las medidas sean claras y sean entendibles por todo el mundo, ¿no? Bien, estos son los resultados. Entonces se ve aquí, por ejemplo, Barcelona, la Universidad de Barcelona queda primera en producción, pero queda número 7 en productividad. Es decir, cuando dividimos por el número de profesores, es decir, se ajusta al tamaño, queda la 7. Entonces, la Autónoma de Barcelona, que estará aquí, doña Teresa, muy contenta, está autónoma, ¿no?
De la UB.
Bueno, entonces está más contenta todavía que esta primera. La Autónoma, teniendo un tamaño menor, está segunda en producción. Esta es la escala de producción y esta es la de productividad. Por ejemplo, si nos vamos aquí, vemos las universidades pequeñas, Miguel Hernández, Girona, Pompeu Fabra, Rovira, vemos como estas universidades son pequeñas y ocupan puestos. Entonces, esto es por artículos. En mi opinión, ¿qué interés tiene este ranking? Pues si yo estoy en una universidad, en la que sea, no quiero poner ejemplos, Alcalá, Jaén, la que sea, y yo digo, bueno, en función de los profesores que tengo, si yo puedo potenciar, ¿cómo se puede potenciar esto? Pues se puede potenciar diciendo, dando una asignación, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo después cuando lleguemos al tema de los doctorados con mención de excelencia. Si los profesores reciben los profesores todos somos humanos y si nos dan refuerzo por un criterio, vamos a puntuar en ese criterio. Si no nos dan refuerzo en un criterio, por ejemplo, si no nos valoran las tesis en nuestra universidad y no nos dan ningún descuento en la dedicación docente por una tesis doctoral, y nos dan por artículos en Web of Science o artículos en Scopus, lo que va a hacer el profesor es, pues donde te dan el refuerzo, es una conducta humana, lógicamente. Entonces, si en una universidad se potencia, por ejemplo, un descuento docente por X número de artículos, pues eso se nota, y se nota muy rápido. Se nota muy rápido, como vamos a ver en algún ejemplo. Bien, estas son las que yo digo que son interesantes en el sentido de qué se puede hacer. Tramos de investigación. Hay universidades que hacen descuentos docentes. Ha habido una sesión muy interesante de vicerrectores sobre cómo potenciar la investigación dentro de las universidades. Estaba, creo que no está hoy aquí, estaba entre ellos, creo que estaba el vicerrector de Santiago, que está aquí, estaba el vicerrector de la Jaume primero. La Jaume primero, no tengo aquí los datos del año pasado, lo invitamos y yo le mandé un correo y le dije, mire, algo han hecho ustedes muy bien, porque ustedes han subido creo que 14 puestos en el ranking de investigación. 14 puestos es una barbaridad aquí, es mucho. Algo han hecho, algo han potenciado. En nuestra universidad solamente es, por ejemplo, para poner un ejemplo, en nuestra universidad solamente se consigue un descuento de un crédito cuando tienes 5 tramos de investigación. ¿Qué problema tiene ese premio, por decirlo así, ese refuerzo? Que es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, no te alienta a ello. Digamos que, como nos potencian por otro lado, pues, pero para tener 5 tramos, para descontar un crédito, dice, mire, cuando me descuento un crédito ya me estoy jubilando, ¿no? Ahora, hay universidades que por cada tramo de investigación descuentan. Entonces, eso se nota en el ranking. Bien, aquí queda la Complutense primera, pero sin embargo queda el puesto 16. Y aquí volvemos a ver, pues la Autónoma de Madrid está la segunda, la primera es la Carlos III. Entonces, para mí es más interesante esta columna, que esta columna, que la de aquí. Estos datos no tomen ninguna nota porque si quieren se los pasamos y se van, están públicos en acceso abierto, en la, están en prensa en este momento en la revista Psicotema. Proyectos y más de. Por ejemplo, aquí la, hay universidades, por ejemplo la que yo trabajo actualmente, la de Granada, por cada proyecto de I+D, al año siguiente, mientras dura el proyecto, al año siguiente das 5 créditos menos en grado. Si tienes 2 proyectos, puedes contar un máximo de 6. Entonces, por ejemplo, pues a mí me interesa, si yo quiero potenciar la investigación en mi grupo, pues estar, tener esa descarga. Si a mí no me hacen ese descuento, pues es más difícil que si yo tengo que dar más clase pueda conseguir un proyecto. Por tanto, allí todos intentamos tener un proyecto, digamos que estamos motivados para tener un proyecto. Si ahora yo soy vicerrector y tengo mi universidad mal situada aquí, pues sé lo que tengo que hacer, reforzar ese proyecto. Bien, estos, repito, para mí son los más interesantes en el sentido de que te permite a un vicerrector o rectores tomar medidas. Y además hay otra cosa, se ven muy rápidas. Voy a explicar después por qué. Nosotros lo hacemos cada año, aunque hay gente que dice que hay que hacerlo cada 3 años o cada 5 años. Nosotros lo hacemos cada año, voy a explicar después por qué con un caso real. En tesis doctorales, claro, por el tamaño, otra vez la Complutense queda primera, sin embargo, pues no está entre las 10 primeras en cuanto a productividad. La Autónoma de Barcelona está la segunda, Barcelona está aquí la segunda y aquí está con 5. Entonces, tesis doctorales. También depende del refuerzo de cada universidad. Yo estoy poniendo por la que más conozco. Mi universidad, por cada tesis doctoral, te descuentan al año siguiente 1,5 créditos, hasta un máximo de 3. Un profesor que dirija 2 tesis tiene ya 3 créditos menos en el siguiente año. Y si tiene proyectos, ya son 9 créditos. Bien. Becas FPU. Hay una cierta relación entre becas FPU, fíjese aquí está el número 2, las becas FPU están muy relacionadas con los doctorados con mención de calidad y con los actualmente prácticamente van a quedar determinadas por los doctorados de excelencia. Yo comentaba el otro día en una sesión o en privado, no recuerdo, que los rectores y mucha gente se ha quejado porque los alumnos de máster no podían pedir las becas FPU, ha habido pues presiones al ministerio, se ha modificado y se ha presentado. Bien, yo, es una opinión personal, ¿eh? Mi opinión personal es que creo que fue un error hacer esa ratificación, porque esa ratificación no va a cambiar en absoluto los resultados y lo que va a hacer es ralentizar la convocatoria. Eso puede suponer pues 2.000 o 3.000 solicitudes más y los resultados no van a cambiar. No van a cambiar porque los alumnos que están matriculados ya con su proyecto de tesis van a tener un punto más. En proyectos de excelencia. El 90% y muchos% de las becas FPU que se van a resolver en la siguiente convocatoria, que acaba de cerrarse ahora, se la van a llevar los doctorados de excelencia. Imagínense un chico que tenga un 2, está matriculado, en un doctorado de excelencia tiene un 3. Y además, en el apartado del currículum, no del expediente del currículum, que es un punto, tiene ya el máster. Por tanto, es muy difícil, va a ser rarísimo que un alumno que esté matriculado en un máster consiga una FPU. Salvo en aquellas áreas donde no haya doctorados con excelencia. Bien, las becas FPU es un criterio muy importante porque son un personal investigador trabajando 4 años para una universidad y financiados por el ministerio. Doctorados con mención de excelencia, esto es donde ha sido impresionante. Este dato está mal aquí. Este dato está mal. El País Vasco está número 1, doctorado con excelencia. Aquí hay un error. Granada, doctorado con excelencia. Aquí también está mal este dato. Bien, aquí voy a poner el ejemplo de la Universidad de Vigo. Hace unos años, un vicerrector de la Universidad de Vigo vino al foro y dijo que estaba mal. Es un ejemplo de cómo se puede la utilidad de que puede tener el ranking. Dijo que estaba mal situado con respecto. Aquí está la Universidad de Vigo y justo la Universidad de Santiago. Estaba mal situado, estos datos no sé por qué están mal. Estos datos de aquí están mal. El problema que tenía es que estaba mal situado. Entonces, en aquel momento, hablo de memoria con respecto a la Universidad de Santiago. O sea, la Universidad de Santiago creo que tenía 13 doctorados con mención de calidad, 13 o 15 o algo así. Vigo tenía 5 y Coruña tenía 5. La gente que vive aquí en esta comunidad autónoma sabe que las universidades más parecidas a Vigo es la de Coruña. Podríamos decir que son gemelas, nacen el mismo día. Podríamos decir coloquialmente que nacen de la misma madre. Son campus universitarios que pertenecen a la Universidad de Santiago, se hacen independientes, viven, tienen el mismo presupuesto, viven en el mismo contexto socioeconómico, político y cultural y tienen más o menos tamaños parecidos. Bien, entonces la Universidad de Vigo tenía 15, la Universidad de Coruña tenía, tenía 5 y Vigo tenía 5. La Universidad de Vigo hizo un plan, si quieren, muy, muy agresivo para mejorarlos y consistió en que por cada, más o menos las medidas eran esta. Aquellos profesores, aquellos programas que solicitaran la mención de excelencia, de calidad en aquel momento, tendrían por cada 10 horas de clase un crédito y medio. Y si conseguían la mención de excelencia, 2 créditos. Se valía el doble dar clase si conseguían la mención de excelencia. Pero para ello tenían que pasar obligatoriamente por un curso de formación que les daban expertos de 8 horas de cómo preparar toda la documentación. Y además, otra cosa que yo creo que fue que quizás, no sé si lo mejor, pero la unidad de las 3 medidas. La tercera medida fue darle una bolsa de créditos a cada coordinador para que los distribuyera según su criterio. Por ejemplo, si yo soy el coordinador y Mercedes dirigió una tesis, yo tengo capacidad para decir, bueno, pues 3 créditos menos al año siguiente, o 4. Y otro coordinador decía, pues 5 tesis. David dirigió un DEA, pues por el DEA, pues 3 créditos o 2 créditos, a libre discreción. Eso es muy bueno porque le da mucha responsabilidad al coordinador. Bien, después de esas 3 medidas, al año siguiente, Santiago se mantenía con lo que tenía 13 o 15, no recuerdo ahora. Sí recuerdo perfectamente que Coruña tenía 5 y Vigo tenía 15. Multiplicó 300%. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los profesores son los mismos. No tenían dinero extra para traer profesores visitantes para forzarlos. Los tenían después, cuando se conseguía la financiación. ¿Por qué es interesante? Porque, primero, hay una motivación. Segundo, hay una ayuda para hacerlo. Aquí salió y yo, pues alguna experiencia que tengo con agencias. Y bueno, es más, hace unos años en el foro, el coordinador general de los doctorados, de elaboración de los doctorados de la calidad en la NECA, dijo que era lamentable que muchos programas no salían porque la documentación estaba mal preparada. Hay programas que no pasaron las auditorías porque no las prepararon, porque no estaban bien documentados. Todos saben que preparar, y aquí se ha visto, preparar un sexenio, preparar un programa para la mención de excelencia no es fácil, porque es una cosa que no hemos estudiado y por tanto los coordinadores lógicamente no lo saben. Por tanto, ese curso de formación era importante la motivación y era importante el premio que recibían porque tenían, digamos, más dedicación al doctorado porque tenían que dar menos clase. Alguien diría, pero eso cuesta mucho dinero. Bueno, consiguieron más becas FPU. Seguramente consiguen más contratos con empresa, seguramente consiguen, la investigación está muy relacionada a todos estos criterios que estamos viendo aquí. Entonces creo que el ejemplo de Vigo es un ejemplo bueno a seguir. En patentes, lógicamente las politécnicas quedan primeras y por ejemplo pues cada uno puede ver si potencia o no potencia las patentes. Eso tiene que ver si le pagas las patentes, si no le pagas las patentes, si eres muy estricto. Hay una selección previa para registrar una patente, que cuesta su dinero también, ¿no? ¿Cómo se hace el ranking global? Pues, lógicamente, multiplicando cada criterio por su peso. Y este es el resultado final. Barcelona queda primera. Bueno, aquí está, lo voy a presentar por separado, por producción. Y este es por producción. Barcelona queda primera, aunque es creo que más pequeña que la Complutense. No, Teresa, es más pequeña, es más grande la Complutense. Y entonces, lógicamente, pues aquí las universidades más pequeñas, porque es por producción, por ejemplo, Jaén, una universidad en la que yo trabajé. Jaén, aquí no podríamos decir nada, es decir, por producción, porque es muy pequeña. Entonces, no sabemos, Huelva es muy pequeña. Entonces, esto vale para ver, digamos, la masa de la producción. Y por esta creo que es la última, por productividad, pues lo que comentaba al principio. Entonces, cada uno se puede ver donde quiera. Entonces, aquí aparece la Pompeu Fabra. Suelen estar esas 3 siempre arriba. Pablo Lavide, pero fíjense, el modelo de Pablo Lavide, cuando se crearon las universidades pequeñas, yo conozco algunas universidades, que no voy a decir el nombre, que han tomado una política totalmente errónea para tener una producción. Por ejemplo, en el momento en que nacen, que se separan de una universidad grande, como pueden ser todos los que eran campus universitarios, hay muchos casos de estos, no es el caso, por ejemplo, de la Pablo Olavide, que no nace, sino que se crea nueva. Entonces, esto vale para las universidades pequeñas y jóvenes, que hay universidades como la Pablo Olavide que desde el principio apostaron por un profesorado, digamos, de mayor nivel. Por ejemplo, la Pablo Olavide hace unos años tenía más catedráticos que titulares. Era la única universidad que cumplía ese criterio. Claro, sabiendo ese dato, sabiendo que es una universidad nueva, sabiendo que no tiene profesores antiguos no productivos, fue una universidad que captó titulares muy potentes de Valencia, de Sevilla, que no tenían capacidad con cuatro tramos de investigación y que no, por falta de recursos económicos no tenían capacidad en las universidades para sacar sus plazas, pues optaron, imagínense, pues uno de nosotros vive en Sevilla, entre estar en la Universidad de Sevilla de titular y estar catedrático en la que está también en Sevilla, pues la gente se cambiaba. Pero hubo otras universidades, y aquí no quiero decir nombres, pero conozco algunas, donde cuando se separan, pues los que son funcionarios tienen la opción legal, lógicamente, de irse a la universidad matriz. Y entonces los que se quedan son los que gobiernan la universidad. Entonces hay universidades donde no sacaban ninguna plaza de cierto nivel para que no vaya a ser, y voy a decir la frase que estamos aquí en confianza, no vaya a ser que venga alguien de fuera y se ponga por delante. Esto ha ocurrido en algunas universidades. Entonces, claro, al pasar los años, estos profesores se quedan en esas universidades. Además, son poco competitivos, porque no tienen a nadie delante y se encargan. Yo conozco una universidad que sacaba concursos a tiempo parcial, y voy a decir la frase que se utilizaba, para que no vengan los de Madrid. Los sacaban en junio para contratar en septiembre a recién licenciados sin la tesina, para que no vengan los de Madrid. Los sacaban a tiempo parcial porque así no le compensaba, asociados a tiempo parcial, no le compensaba a los de fuera irse allí, y ya en el mes de enero le cambiaban el contrato a tiempo completo, lo cual no sé siquiera si es legal. Bueno, pues esa universidad no está bien en los rankings de productividad. ¿Por qué? Porque es lo que contrató. Entonces, ¿qué han hecho estas? Por ejemplo, Pompeu Fabra, que está contratando gente, que pide excedencia en otra universidad, le pagan más que lo que cobraría como funcionario, no pierde la opción de funcionario, y entonces estas tres son las que se suelen rotar, la Pablo Olavide. Las demás universidades grandes, ¿podemos competir con ellas? Pues no, por mucho que hagamos, no. En volumen sí, pero no, porque tenemos un profesorado que es distinto, e incluso las estructuras, yo conozco la Pablo Olavide y hay mucho metro para laboratorio. Si midiésemos metro de laboratorio por profesor, veríamos que no tiene nada que ver, ¿no? Bien, fíjese, por ejemplo, cómo Vigo le ha servido. Claro, esto ocurrió hace 4 años, no sé, está por aquí, creo que 4 o 5 años, y entonces los doctorados con calidad tiran de becas FPU. Antes era medio punto. Si tienes más personal, tienes más FPU, pues es más fácil que tú puedas dirigir más, lógicamente, más tesis. Si a los que estamos aquí nos dan en 10 años 5 FPU y 5 no FPU, pensar cuál es más fácil que tengamos doctores, ¿no? Entonces la FPU es potencia, digamos, tener más doctorados. Bien, hay otras universidades, por ejemplo, en Granada nos dice el vicerrector, Ramones y Cajales, Juanes de la Cierva, todos los que podáis. Otras universidades dicen, no, Ramones y Cajales, Juanes de la Cierva, no, porque se ponen delante de nuestros becarios. Son opciones, yo no critico, son opciones. Pero el resultado, lógicamente, tener un Ramón y Cajal produciendo, tener un Juan de la Cierva produciendo, donde el sueldo está pagado por una gran parte por la universidad, luego salió el programa I3, que era que si tú tienes un Ramón y Cajal durante 5 años y luego lo contratas de por vida para tener... Si lo contratas de manera indefinida, el ministerio te pagaba 3 años de contrato. Si tú tienes un Ramón y Cajal, que ya es un doctor potente, está 5 años y luego tiene 3 años más, yo le diría a los vicerrectores correspondientes, contrátalo, porque ese hombre, por lo que es por overhead, por lo que es, por lo que gana, por lo que ingresa por proyectos, probablemente se pague su sueldo. Es decir, compensa, digamos, a la universidad. Para terminar, fíjense el ranking de Shanghái, el último. para comparar con la anterior. Esta es la información que nos da de la Universidad Española. Es la única información que nos da. Aparece ahí entre los 500 primeros, aparece la Autónoma de Madrid, la Complutense, Barcelona, Valencia, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia, Granada, Pompeu Fabra, Santiago de Compostela, Vigo y Zaragoza. ¿Es comparable este con nuestros datos? No, porque esto solamente es un 25% de este coincide con uno de nuestros criterios, que son los artículos en Web of Science, el único criterio. Por tanto, no son comparables. ¿Cuál es la crítica principal de este, como decíamos al principio? Pues que este no discrimina. ¿Dónde están las otras universidades? No están situadas. ¿Y por qué le gusta tanto a los gestores de las universidades que no están aquí? Porque no se ven. Como no se ven, pues claro, no es lo mismo estar la 25 de 30 que no aparecer. Entonces, bueno, pues no aparezco, vamos a suponer que yo estoy en una universidad que no aparezco ahí, bueno, pues no me preocupa, porque no se me ve. Bueno, no se me ve entre las 500 primeras, pero si buscaras, verías. Luego, otro problema que tiene es que 500 primeras no es tanto. Es claro, 500 primeras, ¿cuántos son? Es posible que haya más de 10.000 universidades en el mundo. Por tanto, 500 primeras tampoco es tanto. Y como decía el profesor Muñiz en el año pasado en el foro, decía, tú no puedes competir para estar aquí con los medios que tenemos y los profesores que tenemos. Porque además, si incluso estimulamos, vamos a suponer que esta universidad estimula mucho la investigación y, como decíamos, consigue un premio Nobel. Es imposible que lo retengan aquí. Le van a preguntar en Stanford, en Harvard, ¿cuánto te pagan en Santiago? Yo te pago más. Yo conozco casos de profesores que han ido de sabáticos a universidades en Estados Unidos y después de un año le dicen, oye, ¿cuánto te pagan en España? Tanto. Si te quedas, te pagamos el doble. Y, por supuesto, te ponen una secretaria. Bien. Discusión y conclusiones. Criterios utilizados en el ranking mundial, ya lo hemos comentado. Otros rankings que hay, por ejemplo, que también se criticaron por otros colegas que estuvieron aquí. Un ranking, por ejemplo, ¿opine usted de por qué no es bueno un ranking por el prestigio? Porque está mal hecho en el sentido de que se le pregunta a los propios profesores, entonces me preguntan a mí, ¿opine usted de las otras universidades españolas, excepto de la suya, sobre cuál considera que es la mejor? Claro, ¿qué ocurre? Que yo soy una persona interesada. Entonces hay unos mandamientos en la evaluación que es que un evaluador, cuando evalúa, no puede tener interés en los resultados de la evaluación. Entonces, si a mí me preguntan, es por ejemplo también se han hecho sobre, supongo que les ha llamado la atención, si conocen un ranking que se ha hecho hace poco sobre revistas españolas, y se ve algún disparate, por ejemplo, pues claro, primero no se ha controlado quiénes contestaban, cómo contestaban. Es como cuando se dice, a ver, en los periódicos deportivos, ¿cree que Raúl debería jugar en la selección? Y entonces tú entras y vas marcando, sales y vuelves a entrar y marcas y marcas y marcas y puedes marcar las que quieras. Hay encuestas que se han hecho que eran por carta y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy una persona poco ética y cojo y digo, en vez de mandar una carta, mando 10, porque eran anónimas. O mando 100. Digamos, está mal hecho el sistema, pero también está mal hecho que se me pregunte a mí. Si yo soy director de una revista, ¿cómo no voy a estar motivado? Voy a poner... Además, hay una cosa que conocen muy bien los profesores. Si le preguntamos a un profesor, ¿cuál es el mejor currículum? ¿Qué va a contestar? El que más se parece a él, a su currículum, a su propio currículum. Si publica libros, handbooks internacionales, va a decir que eso es lo más importante. Si consigue contratos en empresas, va a decir que lo importante es... Yo he visto discusiones de colegas, en plan bien, ¿no? Le dice uno a otro, oye, ¿para ti qué es más importante? Digo, para mí los proyectos I más D. ¿Por qué? Porque son competitivos. ¿Cuánto te han dado en el último? 80.000 euros. Bueno, a mí me han dado 300.000 euros, le dice el otro, en un proyecto con una empresa. Quizás los dos lleven razón. Dice, pero no fue competitivo. Y dice el otro, ¿y por qué me eligieron a mí? O sea, es otro nivel de selección. Pongamos, por ejemplo, que la Universidad de Stanford selecciona a mi grupo para hacer un estudio sobre la siesta en España. Alguien me diría, oye, pero no fue competitivo. Y yo contestaría, oye, ¿y por qué nos han elegido nosotros? Sí. Entonces, ¿por qué no estoy saliendo de tema? ¿Por qué digo esto? Porque se evalúa en función de lo que uno tiene, incorrectamente. Pero ¿Qué ocurrió cuando se hizo eso? Por ejemplo, hay una revista en psicología que se llama Infancia y Aprendizaje. Es una revista que está en Web of Science y está en Scopus. En Web of Science pues está en 0,3 o 0,4 más o menos. Está en el cuarto cuartil. Esa revista quedó como la más importante en el ámbito de la psicología evolutiva y de la educación. Y había, hay otra revista que está en torno, que está siempre de primera en la categoría de Web of Science, de evolutiva y educativa, y esa aparecía como tercera o cuarta. ¿Por qué? Porque el que está siendo encuestado puede decir, esto se puede utilizar y mañana me pueden medir con ello, y por tanto opino sobre ello. Entonces los rankings sobre prestigio tienen ese problema, le estás preguntando a los profesores sobre los demás. Es como, no sé, es como aquí lo van a conocer muy bien. Preguntarle quién, ahora que están en primera división, el Celta y el Deportivo, quién es el mejor equipo. ¿Cuántos de Coruña van a poner el Celta y cuántos de Vigo van a poner el Deportivo? Es decir, aunque consideren que fuera un buen equipo, aunque consideren que fuera un equipo. Como anécdota para demostrar esto, cuando nosotros hicimos el estudio sobre el peso de los criterios, hubo profesores que contestaron cuando tenían que decir cuánto cree que debe puntuar una tesis doctoral. Y te, de 1 a 5, te decían pues 3, 4. Y había otro estudio que era para ver cuándo cree que debe ser, qué cantidad debe tener un profesor en su campo de conocimiento para ser titular o para ser catedrático. Por tanto, ¿qué valor le da un libro? ¿Qué valor le da a un artículo? ¿Qué valor le da a un proyecto? Y la segunda pregunta es, para ser titular, ¿cuántos cree que quiere tener? ¿Cuántos cree usted que debe tener? Y esto es cierto, literalmente cierto. Profesores, funcionarios, por ejemplo, titulares que aspiraban a cátedra, contestaban. Tesis doctorales, 0 para ser catedrático. Número de artículos, 0. ¿Para qué? A ver si tiro de la media hacia abajo. No vaya a ser que esto, como ponía que el estudio estaba financiado por la Dirección General de Universidades, decía, a ver si van a utilizar esto después en la NEC. Entonces, tiro con la media hacia abajo. Catedráticos de universidad. Ahí se produce lo que se conoce, es muy típico en España, el furor del converso. Es como que los exfumadores son más beligerantes con los fumadores que los que nunca fumaron. Entonces, algunos catedráticos decían, ¿cuántos tesis necesita para ser titular? ¿Cuánto le permitía, como tenemos que dar dos casillas, dos unidades? Contestaban, 99. Artículos ISI, 99. Puntuaban en todo, 99. Todos estos profesores parece que desconocen que existen medidas de tendencia central, como son la mediana o la moda, y entonces, lógicamente, los tienes que eliminar, ¿no? Bien. Creo que podemos dejar un rato si quieren comentar algo. Bien, ya lo he comentado todo esto. La utilidad, pues, es cada universidad lo que quiera. Yo creo que algunas, esto es una opinión personal, yo creo que algunas universidades se equivocan en no potenciar la investigación. Ayer me hacían una encuesta, no recuerdo para qué periódico, y me decían si las universidades, no, me decían si las empresas están preparadas en la actualidad para potenciar la investigación y fomentar la investigación, y yo contesté que sí, que yo creo que sí, pero que creo que las universidades no están suficientemente preparadas. No estoy descalificando las otras, pero no son suficientemente ágiles. Las empresas trabajan de otra manera. Las universidades tenemos que modificar mucho para poder llegar, por ejemplo, en un porcentaje muy alto de la financiación de la investigación en Estados Unidos es por empresas. Y a la empresa le interesa, porque le interesa contratar a una universidad un servicio de investigación que contratar a un investigador, donde le tiene que pagar más, le tiene que tener un puesto de trabajo, tiene que tener un local para, tiene que comprar una maquinaria, por tanto, a la empresa le resulta. Yo he estado en algunas reuniones que organizaban las OTRIS y yo me quedo sorprendido la cantidad de empresas que acuden allí, pero que a veces no encuentran respuesta. Yo y mi grupo hemos dado respuesta, pues incluso pues a una cadena, a una empresa, a una asociación de hoteles, que nos pidieron un estudio y vinieron, llamaron a la puerta de la universidad. Es decir, yo creo que la empresa en España está preparada, pero yo creo que todavía nosotros no somos suficientemente ágiles en este sentido, ¿no? Podría contar casos particulares, pero no tiene mucha lógica hacerlos públicos, ¿no? Los rankings sirven, por lo menos este ranking no sirve para docencia, se lo comentaba mi colega y amigo Enrique García Berro, está aquí en la sala, que a nosotros nos llamaron una vez para hacer el mismo estudio con docencia, y yo soy profesor de evaluación y dije que no me sentía cualificado para hacerlo. Medir la docencia es muy difícil, la calidad docente. Esto es relativamente más fácil. Y creo que es una herramienta útil para... Ah, se me olvidó una cosa importante. Para hacer cambios. Cuando dije el ejemplo de Vigo, hablando con este vicerrector de Vigo que llevó este plan, que se llama Manuel Reigosa, ya hace unos años, me decía: Huerto, qué bueno que el ranking es anual. Porque si el ranking, que se discutió en un simposio, si el ranking fuera cada 5 años, el efecto que tuvo que pasar de 5 a 15, ese efecto se hubiera difundido dividido por 5, solamente se hubiera notado en un 20%. Entonces me decía: yo no sé qué dirán otros, yo te digo que el ranking para nosotros es muy útil que sea anual, que yo vea los cambios. Si yo hago una política, hombre, es verdad que en los doctorados puede ser en un año, en las becas puede ser en un año, en los tramos de investigación no. Termino con otro ejemplo. No solamente un ranking como este, sino incluso una directriz dentro de la propia universidad. En la facultad en la que estoy ahora, en psicología, el rectorado nos dio bastante poder en el sentido de, a la comisión académica, decidir los criterios y tratar de conseguir la mención de excelencia. Pusimos unos criterios que comentaba en otra sesión, pusimos un criterio de tener 4 artículos en Web of Science, tener una tesis dirigida en los últimos 6 años, ahí nos quedamos corto, tener 3 publicaciones por cada tesis y tener un tramo vivo. ¿Qué ocurrió? Que muchos profesores se quedaban fuera. Pero hicimos algo que a lo mejor les sirve como solución. El programa de doctorado queda abierto y tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida. El que le falte un criterio, tan pronto lo cumpla, entra. Esto lo hicimos hace menos de un año. Ya han entrado 7. O sea, hay una motivación, es decir, para estar en el programa, y además tiene el sello de excelencia, pues la gente quiere estar en ese programa. Hubo profesores muy potentes de la facultad, pesos pesados, que se quedaron fuera y reaccionaron muy bien. Dijeron: oye, me falta una tesis porque he estado mucho tiempo en gestión, cuando tenga la tesis entro. A los 8 meses tenía la tesis y entró. Si alguno de nosotros en los próximos meses o el año que viene no cumple el criterio, se sale. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Hay un sistema, digamos, un micro ranking, si quieres, ahí de los profesores, que ni siquiera es público, lo conocemos nosotros, nada más los que estamos en la comisión académica. Pero funciona, porque la gente se estimula para estar ahí. Bien. Compensar docencia por investigación es algo que ahora está muy en debate y no sé qué va a ocurrir. No tengo noticias de qué pasó en esta reunión que hubo entre la CRUE y el ministro, de cómo aplicar ese Real Decreto. En algunas universidades está paralizado el tema. Yo creo que sí va a potenciar la investigación. Creo que la gente se está quejando, es otra opinión personal, creo que la gente se está quejando en excesivo, porque dar 32 créditos sale dos clases más a la semana. Tampoco es tanto. Entonces, aquellos que no hacen ninguna investigación, que tengan que dar 2 horas más de clase, yo le dije a algunos colegas que están en desacuerdo con esto: como oiréis mucho esto en la prensa, y que la prensa se entere, y que la sociedad, la que nos paga, se entere, que en los meses de julio y septiembre, los que no hacen investigación no tienen mucho trabajo, vamos a ser claros, y que sepan que realmente das 240 horas de clase a la semana, pues a lo mejor la opinión pública no te apoya tanto. O sea que yo le decía a algunos colegas: ten cuidado, que como iréis esto, no sé qué dirán. Bueno, esto es la que tenía preparada por si había cualquier cuestión. No sé si alguna pregunta. Gracias.
Sí, yo quería hacer un comentario sobre una de las diapositivas, porque este es un tema que en mi universidad me corresponde llevarlo a mí, que es el tema de los rankings. Y en el caso del ranking de Shanghái hay un pequeño detalle que creo que es de justicia indicarlo. Y es que hasta la posición 200 están las universidades ordenadas por su ranking. Pero a partir del 200, por intervalos de 100, ordenan alfabéticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que del 201 al 300 hay 4 universidades españolas que aparecen con la indicación de intervalo 1 a 4, porque son 4, y aparecen por orden alfabético en inglés. Está Autonomous University of Madrid, Complutense University of Madrid, University of Barcelona y University of Valencia. Pero las 4 están en este intervalo y no está definido qué lugar ocupa cada una. Lo mismo ocurre en el siguiente intervalo, en el de 301 al 400, que está Autonomous University of Barcelona y Politécnico University of Valencia. Lo digo porque, claro, después al colocarlo en un orden, sí, de hecho, las 4 de ese intervalo y las 2 del siguiente estarían sin precisar dentro de su tramo.
Exactamente. Y eso es una tentación para que un rector le cambie el nombre y diga Universidad a Valencia.
Pero es que esto puede influir porque quizá una que ahora está en octavo lugar podría estar en tercero, porque de los lugares tercero a octavo es está sin definir en el mismo intervalo.
Vamos a ver, el ranking este que se ha hecho tan popular, por ejemplo, yo no sé cómo controla el tamaño de la universidad. No sé cómo lo controla.
Sí, existen algunos de los rankings, el Quacquarelli Simmons, me parece que recordar que es el que se separó del operador del de Higher Education, en donde lo que contempla son algunos parámetros. Contempla tamaño, contempla proporción entre el número de estudiantes y no me acuerdo si es alumnos, es decir, tiene unos parámetros determinados y con esto obtiene una especie de indicador compuesto, creo que un tanto imperfecto, para poder acotarlo mejor, pero creo que todavía hace falta avanzar mucho en ello.
Yo creo que sí, que el tamaño lo harán por el número de alumnos, quizás. Bueno, hay otra, por si les interesa, nosotros tenemos otro ranking que creo que resulta útil, que es que hicimos por comunidad autónoma. Entonces lo que hacemos que es la unidad muestral, en vez de ser la universidad, es la comunidad autónoma. Entonces tratamos a todas las universidades de una comunidad autónoma como si fuera una sola. Entonces lo comparamos con la producción, digamos, analizamos la producción en función de la financiación que tiene la comunidad autónoma a esa. Por ejemplo, en Canarias, que no, las universidades de Las Palmas y la de Canarias, la de Las Palmas y la de La Laguna, que no quedan muy bien situadas en el ranking ni de producción ni de productividad, especialmente en el de productividad, creo que han tenido una buena noticia con ese otro análisis, y lo que se encontraron es que es la comunidad que peor financia a su universidad. Entonces, lógicamente, lo que medimos ahí es euro por profesor. Entonces, lógicamente, si a mí me dan 10 euros, no es lo mismo que me den 20 euros. También es verdad que algunas, por ejemplo, no sé si aquí hay gente de Asturias, la Universidad de Oviedo, que ahí coincide, comunidad con la comunidad autónoma, está muy bien situada en productividad y en producción y es la segunda peor financiada. Y más o menos me comentaron los gestores de la universidad que cuando se quejaron a la comunidad autónoma le dijeron, bueno, ¿de qué os quejáis? Utilizáis muy bien el dinero. O sea que también se puede interpretar. Pero es muy útil ver que, oye, yo estoy bien o estoy mal, pero no nos financian a todos igual, ¿no? Por ejemplo, las universidades catalanas son las que más financiación tienen. Eso se nota también en los rankings. Fíjense cómo salen las universidades ahí. Ese otro está publicado en una revista que se edita en Oviedo, que se llama Revista REMA, Revista Electrónica de Metodología Aplicada. Si les interesa. Gustavo.
Gracias. Me parece justo que debatamos si el 250 debe ser 230 o algo así, pero está en el 200 y pico. 230, 250, está lejos de ponernos con un orgullo muy grande por delante. Y ayer en la sesión donde hablaron los vicerrectores, muy a la pasada, el vicerrector de la Universidad Jaume I dijo que, bueno, que la producción científica y la calidad de la universidad depende de la gente. Y la gente depende de quién contratamos y de cuánto presupuesto tenemos. Y cargó las tintas, naturalmente, en esta época, sobre que sin presupuesto no podemos hacer nada. Y después, charlando con él también estaba de acuerdo, me animo a confesar, que se salteó decir que cuando teníamos dinero, contratábamos con un modo endogámico vergonzoso. Y eso es una parte de responsabilidad del sistema que algún día hay que hacerse cargo. Porque una gran diferencia entre esas universidades que están en los primeros 100 puestos del ranking de Shanghái o en cualquier ranking que quisieran hacer, si Alberto los pones, si pones a Harvard o alguna de esas en tu ranking también va a dar, una parte importante está en cómo seleccionan a la gente. lo que sea que tengan para gastar en personal, que además es mucho más, no lo gastan de cualquier manera. Eso sería un ejercicio lindo para hacer dentro del Estado español, aunque no es una universidad, poner ICREA, por ejemplo, en el ranking. Ver qué pasa si uno tuviera ICREA como institución universitaria, que no lo es. Nada más para ver qué pasa cuando una institución contrata sin ningún condimento de endogamia de ninguna naturaleza. Y a lo mejor eso da una lección que a alguien le puede interesar, o no.
Efectivamente, yo coincido al 100%, y hay ejemplos ya. No conozco el centro este en el que trabajas tú. Digamos, no tengo datos. Pero, por ejemplo, el País Vasco tiene un modelo muy bueno con el Iker Basque. Entonces ahí contratan a una persona y le dan, pues el sistema dice usted, organiza su grupo, qué financiación necesita y tiene que tener estos artículos con estos niveles de impacto. Y los cumple, y los están cumpliendo sobradamente. Claro, no hay un sistema endogámico. Nosotros, a mí esta me da vergüenza decirlo, pero es verdad que el sistema sigue siendo endogámico. Es decir, cuando se dice el perfil para los jóvenes, perfil, entonces se analiza si el artículo pertenece o no pertenece al área económica. Pero si está entrando, ¿qué perfil va a tener? Si a lo mejor tiene dos o tres artículos, ¿qué perfil va a tener? ¿Qué perfil puede haber dentro? Por cierto, perfiles que muchos de los profesores no cumplirían. En las áreas de conocimiento, yo mismo me pongo como un mal ejemplo. Yo estoy en clínica, psicología clínica, pero estrictamente yo estoy más en psicobiología. Yo trabajo en psicofisiología humana. Podría estar en psicobiología. Entonces, ¿dónde está mi área, con mi perfil? Entonces, el sistema sigue siendo endogámico y de ahí viene que se conozca esta tristemente famosa frase. En España, para entrar a la universidad o para conseguir un puesto de funcionario, lo primero y principal es conocer bien al tribunal y lo secundario, conocer algo el temario. Esto es... Y los que son de mi época recordarán que estaban pendientes del sorteo, había quien sale en el sorteo. El sorteo era el mayor porcentaje de varianza explicada para que tú consiguieras o no la plaza. Y eso lamentablemente sigue siendo así. Que, claro que cambiaría si la gente tuviera una responsabilidad. El ejemplo que decíamos, no queremos un Ramón y Cajal porque pone delante de nuestros becarios. Pues ya está, pues es lo que tienes.
Y en ese mismo contexto, si bien es cierto lo que tú decías, que si a lo mejor en la Universidad de Santiago de Compostela apostaría mucho y alguien de aquí se va a ganar el premio Nobel, probablemente le costaría mucho retenerlo, le costaría mucho porque hay universidades que estarían muy dispuestas a hacer un esfuerzo por llevárselo. Créanme que hay muchos millones de chinos trabajando, por ejemplo, que ganan mucho menos de lo que ganamos aquí y que algunos de ellos se verían muy tentados si le hiciéramos una oferta. Pero estamos a años luz de imaginarnos salir a hacer una oferta. Y así como China, un montón de países de Asia y toda Latinoamérica, que además culturalmente es más cercana, que si bien en promedio tiene niveles de productividad inferiores a los de España, los extremos de ese promedio hay gente extremadamente buena. Y que a lo mejor, si tuvieran la tentación, pero acá está, es inimaginable pensar con algo que no sea ICREA o Iker Basque, que vayan a tentar a nadie de ninguna cosa. Al revés, lo van a desalentar. Si se lo cruzara por la cabeza, lo van a desalentar.
De hecho, en esta línea que se me olvidó comentar, en el ranking de Shanghái, que tiene los defectos que hemos comentado, una cosa que mejoró a raíz de la crítica de responsables de universidades, que fue, oiga, yo he formado el premio Nobel, pongamos por ejemplo en Santiago, el rector de Santiago diría, oiga, yo he formado el premio Nobel, el premio Nobel lo han contratado en Harvard y usted le está dando los puntos a Harvard. Hicieron una modificación y entonces ahora es donde se ha doctorado el premio Nobel recibe la puntuación, la mitad de la puntuación, digamos que es un poco más justo en ese sentido. Pero claro, es para corregir, pero el premio Nobel se va, lógicamente. Y de hecho, ni hay ni habrá con el sistema español un premio Nobel trabajando en España. Ningún área, salvo que sean unas condiciones personales extraordinarias, ¿no? Y de hecho tenemos ejemplos de científicos que se han venido y se han ido, ¿no? Han estado un tiempo aquí y se han ido. O incluso el Ramón y Cajal está muy bien para los jóvenes, pero traer a alguien potente y decirle deja tu universidad y pon un salario en Ramón y Cajal, que es alto para alguien que es después de una FPU o después de un Juan de la Cierva, pero no para traer a un investigador potente. Yo sé porque he intentado traer algunos, incluso gente muy potente que están cerca de jubilarse, pero es que es muy poco el salario, ¿no? No sé si hay alguna intervención más.
lo que ocurre además en el ranking de Shanghái, igual que en todos, que tienen sus pequeños defectos a nivel metodológico. Un caso muy concreto y que lo pude conocer quizá de cerca a través de mails cruzados con el responsable de la elaboración de este ranking, es que de los 6 indicadores que tienen en cuenta, el último, el sexto, es el que se refiere a la ratio entre el número de profesores a tiempo completo de la universidad y el total de profesores. Claro, ¿cómo se contabiliza profesores a tiempo completo? En el caso de mi universidad lo habían contado mal y estaba segura porque tenía los datos. De otras no podía estar segura porque no tenía acceso, pero lo sospechaba. Entonces, después de toda una serie de correspondencia, al final terminó por decir de que se basaba en un artículo de un profesor español, de un profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia, me dio la referencia y encontré el artículo, y que allí decía que definía los parámetros de tiempo completo. A mí me sorprendió muchísimo. De hecho, este artículo seguro que estaba muy bien cuando se publicó, pero es que ahora hace 14 años y han cambiado muchísimo desde las propias figuras contractuales o desde las propias apreciaciones en cuanto a tiempo completo. Lo digo porque un pequeño cambio en ello, ¿qué ocurre? Si resulta que el número de profesores a tiempo completo disminuye porque se toman más restrictivamente, entonces lógicamente disminuye el cociente y baja el cociente, por lo tanto baja la posición en el ranking. Una décima que se baja en este cociente son como mínimo 60 lugares en el ranking. Sí. 60 lugares en el caso de intervalo 201-300. Claro, mi Universidad de Barcelona está en un lugar que puede estar entre el tercero y el sexto porque está en esta franja. Pues le puede ir de pasar de una franja a otra. Bueno, y así cualquier universidad. Luego hay imperfecciones que todavía creo que se deberían mejorar.
Bueno, e incluso podemos decir que todos conocemos profesores que están a tiempo completo en teoría. En teoría y en contrato, pero en actividad. También comentarles que, claro, como ha habido tantas sesiones simultáneas, pues lógicamente no se podía ver todo, pero hemos tenido una presentación de Endika Bengoechea, que trabaja en Hungría, que es español, en excedencia de la Universidad del País Vasco, y trabaja en Bruselas y en Budapest, en un instituto, y trabaja en la Comisión Europea y presentó, y está muy elaborado y está dotado incluso económicamente con más de 2 millones de euros. La Comunidad Europea va a hacer un ranking europeo, va a medir. O sea, nosotros podíamos decir que nos interesa, que no nos gusta, pero es un ranking donde incluye todo. Incluye, no tiene nada que ver con este, es un ranking que incluye incluso la docencia, incluye todo, la gestión, la movilidad, la internacionalidad, lo incluye todo. Y la diferencia, también otra diferencia importante, yo lo estuve mirando y bueno, incluso estoy colaborando con Indica en esto, y hay un matiz que es muy importante, la diferencia que es que ese ranking tiene una posición fija como este, pero también es versátil en el sentido que yo puedo hacer mi propio ranking. Yo, por ejemplo, lo que más valoro es la internacionalidad y la producción en artículos Scopus y Web of Science. Entonces, yo, digamos, cargo mi propio ranking. Eso no es una idea, sino que es un proyecto que está en marcha y que está dotado incluso económicamente y que se calcula que en un año puede estar funcionando. Es decir, vamos a tener un ranking y yo creo que muy bien hecho. Yo creo que está muy bien hecho. Si alguien quisiera, pero ya podemos dar, sí, como está aceptado, podemos dar. Si alguien tiene mucho interés en los datos del ranking 2011, luego nos lo pide porque está ya en prensa, en la revista y lo podemos pasar.
Bueno, gracias por la información. Y la curiosidad que tengo es, a la vista de los rankings, ¿qué debería hacer una universidad? ¿Intentar buscar en aquellos parámetros en los que está peor y mejorar en lo que está peor? ¿Debería, en cambio, buscar en lo que está mejor y tender a escalar posiciones y destacarse? Es decir, ¿sería bueno especializarse o sería bueno intentar quedarse un poco en la franja central en todos los aspectos?
Aquí, pues, creo que todos los que estamos aquí tenemos nuestras opiniones igual de válidas, ¿no? Yo he escuchado aquí, quizás, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, lo he escuchado y yo creo que lo comparto. Creo que las sociedades no podemos ser buenos en todo. Entonces, si hay universidades que apuestan más por estar en contacto con el sector industrial de la zona y quieren potenciar eso, bien. Si hay universidades que quieren potenciar más la calidad docente, pues lo que decidan. Ahora, dentro de la investigación, yo creo que, por ejemplo, lo que nosotros presentamos de investigación, creo que son parámetros que van muy unidos. Creo que solamente hay un parámetro, no hemos hecho todavía análisis, ¿no? Tenemos que hacer análisis, incluso un análisis factorial, para ver los factores. Pero creo que hay, porque dice, pues, tiene que relacionarse, pues depende las áreas. Pongamos el ejemplo de los artículos y de las tesis. Yo creo que cada vez más, por los programas de calidad y los programas de excelencia, imagínense ahora ya no vale para estar en un programa de excelencia dirigir tesis. Hay que tener tesis con artículos, porque vienen los evaluadores de la ANECA y dicen, oye, usted tiene 3 artículos por tesis. Si no tiene 3... Yo estaba aquí ayer y antes de ayer, y soy miembro de la comisión académica del programa de doctorado nuestro, y abrí el correo y recibí una gran noticia, que yo tenía miedo que no se aprobara así. La comisión aprobó, yo estaba de viaje, lógicamente, aprobó que para poder presentar la tesis clásica, yo defiendo dentro de la... Esto ya se discutió en otra sesión, yo defiendo que la tesis vaya por artículos, pero para defender la tesis clásica, se va a permitir la tesis clásica, pero solamente se puede presentar si tienes un artículo en Web of Science o en Scopus en el primer cuartil. Si no tienes primer cuartil, no lo puedes presentar, la tesis clásica. Tienes que esperar a tenerlo. Para mí fue una buena sorpresa. Ahora, encontramos, si hiciéramos un análisis, hay casos de personas que han dirigido 20 y tantas tesis y tienen 0 artículos. Entonces, la correlación entre tesis y artículos, pero claro, esas tesis son tesis realmente. Ojo, no estoy criticando a gente de humanidades. Si la tesis da lugar a un libro, eso es correcto. O a 2 libros, eso es correcto, porque es lo que más se valora en esos ámbitos, es un libro. Y hay libros de investigación. Y como se decía aquí, y se cargan en Scopus y se cargan en Web of Science, porque son igual que una producción artística en otro ámbito. Ya podríamos discutir si eso no es investigación, pero estamos hablando de productos, de su trabajo, entendámoslo como investigación. Por tanto, en el futuro, lógicamente, si no analizas dentro de los programas de mención de excelencia, claro que va a haber una correlación muy alta entre artículos y tesis, porque es que si no, pierdes la mención de calidad. De hecho, incluso hemos llegado a proponer una norma que si un profesor dentro del programa decide aceptar tesis clásicas, que cuando lleguen los 6 años de evaluación, que se evalúa cada año, pero si en los últimos 6 años, cuando llegue la evaluación, no tiene 3 artículos por cada tesis, ese profesor sale del programa. Pues decía, tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces, lo que tú preguntabas, yo creo que sí, es imposible que las universidades sean potentes en todo. Si hay una universidad que es potente en arqueología y en psicología, pues tiene que potenciar eso. Porque, como yo digo, competir dando clase en segundo de carrera, pues, somos todos iguales. No creo que haya diferencias en segundo de psicología, en segundo de biología o en segundo de derecho en las universidades que hemos visto aquí. Y yo lo he escuchado y yo me inclinaría por eso, es decir, deberíamos de especializarnos, es decir, no tienen, sobre todo universidades que ya no tienen capacidad, hay que ser realistas, invertir en algo donde ya los recursos humanos van a pasar muchos años hasta que se jubilen, ¿qué sentido tiene? ¿Cuántos profesores conocemos los que estamos aquí que han abandonado, que han tirado la toalla, que todo esto ha cambiado tan rápido, que es mucho más competitivo y esas personas ya no pueden? ¿Cuántos conocemos? Que, por cierto, para los gestores políticos es un problema muy grave, porque hay una parte muy importante de los recursos humanos de una universidad que quieren, pero no pueden. Hay otros que ya no quieren. Lógicamente, no les interesa en absoluto. Pero hay un grupo que quiere. Estas personas, yo sí sería partidario de ayudarles, pero y ver en qué campos están. Si están en un campus, por ejemplo, yo me voy ahora aunque tenga un grupo potente, me voy yo solo y tengo que crear un nuevo grupo. Yo he tenido oferta de irme a otra universidad, pero me lo planteé, a la que me resulta muy atractivo irme. Me lo planteé y dije, ¿cómo voy a empezar a mi edad desde cero? Entonces, pero yo creo que sí que habría que ir a una especialización. Creo que es una locura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo real, porque esto ya es un hecho. En Andalucía, por ejemplo, se han creado 8 facultades de psicología. 8 facultades de psicología, una por provincia. Hay, hasta, no sé si lo saben, hasta Ceuta y Melilla ha dicho, oye, si se crean universidades en ciudades tan pequeñas como Jaén, por ejemplo, pues si tienen 100 y pocos habitantes, 100 y pico mil, pues nosotros tenemos 60 mil, ¿por qué no se crea una universidad en Melilla? Es que Melilla y Ceuta ya tienen universidad, que pertenece, son campus de la Universidad de Granada. Y cuando estaba de moda independizarse, llegaron a plantearse tener su propia universidad, ¿vale? Ahora estamos en la movida contraria, en aglutinar universidades. David Miño.
Sí. Bueno, yo voy a dar una opinión absolutamente personal y además probablemente poco autorizada, porque ni soy investigador ni soy gestor de la... trabajo para el Sevier y ya está, pero voy a dar una opinión personal. Yo creo que pensar mucho en los rankings es como un estudiante que piensa mucho en las notas, o yo como empleado de una empresa pienso mucho en los indicadores que mi jefe ha puesto este año para evaluarme. Es decir, una cosa es trabajar bien, otra cosa es aprender, y otra cosa es el indicador que tendrá mi jefe a final de año, y otra cosa es la nota que el profesor me pondrá a final de año. Si tú trabajas bien o tú aprendes, sacarás buenas notas, pero no sacarás un 10. Ahora, si tú puedes estudiar para sacar un 10, pero eso no quiere decir que vayas a aprender. Yo creo que esto es extrapolable a la gestión de una empresa o a la gestión o a los rankings universitarios. Si tú lo que quieres es escalar puestos, pues modifica. Pero además los rankings y las notas y los criterios de evaluación de un empleado cambian cada año. Depende del jefe que ponga o depende del profe que te toque. Por lo tanto, yo creo, y eso por ejemplo es lo que yo le digo a mi hijo. Mi hijo me dice, ay, soy el segundo en matemáticas de la clase. A mí eso me importa un pito. Yo lo que quiero es que mañana, cuando vayamos a la tienda, sepas si te han dado el cambio bien o no, si has aprendido matemáticas, que has sacado un 9 o has sacado un 8, pues sinceramente me da igual, como si eres el último de la clase, mientras sepas contar el cambio. Pues lo mismo yo creo que es aplicable a una gran empresa o a una universidad. Tú trabaja tus horas, curra bien y ya saldrás en el ranking.
Claro, pero aquí el problema es que, fíjate, somos quizás los trabajadores con menos control. Entonces, somos trabajadores con menos control. O sea, vamos a ver, esto no se puede contar fuera porque da hasta vergüenza. Pero hay profesores que uno no ve en un año, que se le llama profesores que van del coche a la clase, de la clase al coche, y de vez en cuando pasan por el despacho por tutorías, pero no siempre, ¿no? Y son profesores que tú dices, ya ni te acuerdas de ellos, además no te das cuenta que no están porque no los ves nunca y no te acuerdas de ellos. Hay en todas las universidades casos de estos. Entonces, claro, eso el gestor político no lo detecta, el gestor de la universidad, pero lo detecta cuando ve los resultados. Y otra cosa que supongo que saben, es decir, ya en muchas universidades los rectores tienen nuestros datos, porque ahora con herramientas como las que tiene, con las que presentaron Scopus, los de Scopus aquí, tú tienes una radiografía de departamento, yo sé que hay universidades que las tienen, del departamento, del grupo de investigación y del propio investigador. Entonces, claro, no es lo mismo cuando un departamento iba en relación a la pregunta que hacía el compañero. Es decir, lógicamente, si yo fuera un gestor, no es lo mismo un departamento que me pide un profesor y que veo cómo está puntuando. O sea, la evaluación siempre es buena. ¿La evaluación es? ¿Y qué te voy a contar a ti?
Tú trabajas bien, ya serás bien evaluado. No creo que debas modificar la política ni la... para un número, que mañana ese criterio de ese número va a cambiar. Entonces, los indicadores son indicadores, pero solo son eso, son indicadores. Pero obsesionarse por un indicador y modificar y no hacer un buen trabajo para tener un buen indicador es un error garrafal. Ya mejoraremos los indicadores, ya buscaremos un indicador que represente realmente lo que el trabajo realizado. Pero no te obsesiones porque entonces empiezas a trabajar mal.
Claro, sí, ahora está allí Gustavo. Mientras le llegas... Raúl, mientras le llevas el micrófono a hacer este comentario. Pero claro, luego están los agravios comparativos que todos escuchamos en las universidades. Un ejemplo es, conozco ya casos de profesores que tienen que dar 16 créditos porque tienen el 100% de los tramos y han dicho, bueno, si ahora la universidad no me aplica los descuentos, entonces a mí el Real Decreto no me beneficia. Sigo dando las mismas clases que los demás. Es decir, ahora me tienen que aplicar sobre los 16. Pongamos un ejemplo. En Granada se pueden descontar hasta por investigación y, por ejemplo, por gestión de un título, por ejemplo, ser coordinador de un doctorado, pues llegar hasta 12 créditos. Entonces, claro, estos profesores se dicen, oye, yo tengo que dar 4 créditos. Ahora, si me obligas a dar 12 entre grado y posgrado, entonces a mí no me estás aplicando los requisitos. Y entonces, dice, entonces, ¿para qué voy a pedir un proyecto si no me va a descontar? Y, sin embargo, el que da 24, entonces, el agravio comparativo, y esto ya está ocurriendo. O sea, esto es, no es algo futurible. Esto ya lo he escuchado yo. Y ya hay movimientos dentro de las sociedades que estos grupos dicen, no, no, que los que tengan que dar 32 queden 32 y los que tenemos que dar 16 que nos pongan las compensaciones. Esto ya se ha escuchado en varias universidades. Y lo he escuchado aquí y lo he comentado con gente. Gustavo.
David, con lo que decís, yo no puedo estar más de acuerdo cuando el ejemplo es el que das tú, que a veces el examen no refleja lo que nos importa del aprendizaje. Pero si el examen fuera cómo contás el cambio en la tienda, a lo mejor sí te importaría ese que un 10, si es que ese es el indicador que te interesa. Y el problema es que muchas veces las universidades que se quejan de que el ranking no les gusta, es que no les gusta cómo son. Y en lugar de reconocer que no les gusta cómo son, se quejan del espejo. Entonces, me parece que lo grave es eso. Y estamos muy acostumbrados, el ser humano tiene una tendencia natural a la autojustificación, en general, ¿no? Siempre uno aprueba o el profesor te suspende, vos nunca suspendés. Bueno, y esto es lo mismo, las universidades no suspenden. Si le preguntas a la que sale última en el ranking ese, te va a decir, es el ranking, no soy yo. Ahora, ¿cómo harías vos el ranking? ¿Y con qué cara dirías que eso es valioso? Es difícil pensar que un ranking que valora una función fundamental, no la única, pero sí una función fundamental de la universidad, que es hacer ciencia, no tengan en cuenta la productividad científica de alguna manera. ¿Y alguien tiene alguna forma mejor de medir objetivamente la productividad científica que la que usa el ranking? Fenómeno, decíla, proponele, hace tu ranking. Pero si no, autojustificarte no es intelectualmente muy sano.
David, con el micrófono.
Yo estoy de acuerdo en que hay que poner notas y hay que hacer exámenes y hay que estudiar para el examen. Pero no obsesionarse, no desviarte de lo que es el objetivo principal.
Raúl.
Y si tú aprendes, sacarás buena nota.
A mí lo que me parece es que el problema es no ser el primero en el ranking. El problema es no desaprobar, no suspender.
No suspender.
Y si el examen es cómo cuenta nuestro hijo el cambio en la tienda y suspende, no que no sé qué, y suspende, bueno, uno puede decir que contra el cambio no sirve de nada. A lo mejor, pero lo mejor es que estudiemos más, que hagamos más esfuerzos por aprender a contar el cambio. Y con esto es algo parecido. Sabiendo a priori que el ranking de cualquier ranking que se haga con la cifra que vos quieras de España parte de un país que es todavía, por lo menos entre las primeras 15 potencias económicas del mundo, y que las mejores de sus universidades, no el promedio, las mejores, están muy por debajo de las 15 mejores del mundo. Nada, o sea que ya cuando miras el ranking este, ya tienes que saber que si no estás entre los de arriba, estás muy por debajo de lo que la sociedad que te mantiene se merece. Y una parte importante es culpa del sistema. Una parte importante es esta cuestión de la endogamia, que es, yo creo que muy grave, para todo y en todo.
Bueno, pues hacemos un descanso para tomar el café y pasamos después a la conferencia de clausura, que creo que ya está por aquí la persona. Perfecto. Bien, muchas gracias.